Esta noche en nuestro programa hablaremos de la Europa de los bloques, de la Primera Guerra Mundial y también de la Sociedad de Naciones. Buenas noches a las dos.
Buenas noches.
Bien, hoy tenemos con nosotros, como pueden ver, a las profesoras de Historia Contemporánea, Florentina Vidal y Conchi Ibarra, que nos van a explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bien, ¿cómo era la situación europea pues a finales del siglo XIX?
La situación internacional a finales del siglo XIX estuvo caracterizada por agitaciones nacionalistas en los imperios austrohúngaro y turco, por una gran rivalidad entre Austria y Rusia a causa de los Balcanes, conflictos entre Inglaterra y Rusia en el Mediterráneo Oriental y entre Francia y Alemania por la ocupación alemana de las regiones francesas de Alsacia y Lorena, así como por una serie de enfrentamientos políticos debidos al problema del colonialismo.
Se puede afirmar que la política internacional diseñada por el canciller alemán Otto von Bismarck había fracasado. Francia decidió formar un bloque opuesto al sistema de defensa mutua llamado la Triple Alianza, que unía a Italia, Austria y Alemania. Así fue creada la Triple Entente, formada por Inglaterra, Francia y Rusia. Esta confrontación europea acentuó los tradicionales antagonismos a los que se añadieron las causas nacionalistas y las rivalidades económicas y colonialistas.
Parece entonces que existía ya un sentimiento generalizado en las grandes potencias sobre la necesidad de prepararse para un próximo enfrentamiento bélico. Pero en realidad, ¿quién fue el que decidió la conveniencia de aliarse en bloques?
Sin duda, el emperador de Alemania, Guillermo II. Cuando en 1880 sucedió a su abuelo, Guillermo I, provocó la caída de Bismarck. De ese momento, el imperio alemán extendió su dominio con la Weltpolitik o política colonialista, gracias a contar con una poderosa marina mercante y de guerra. El Segundo Reich se militarizó rápidamente para convertirse en una gran potencia mundial y desarrolló su industria y comercio hasta alcanzar en 1913 el segundo puesto en el comercio mundial.
Pero este crecimiento económico y militar de Alemania le fue creando enemigos en las otras potencias mundiales, sobre todo en Gran Bretaña. Guillermo II tampoco quiso renovar el tratado de alianza que Bismarck había firmado unos años antes con Rusia, y este hecho provocó que Francia se acercara a Rusia tratando de aprovechar la ocasión, y cuando Alemania renovó la triple alianza con Austria e Italia en 1891, Rusia firmó con Francia un acuerdo defensivo contra las potencias de la triple alianza.
También Gran Bretaña por entonces se estaba asustando viendo el poderío económico y naval que Alemania estaba alcanzando, por lo que salió de su aislamiento y comenzó a buscar alianzas que le permitieran terminar los enfrentamientos con Rusia en Asia Central, en las regiones del Tíbet, Afganistán y Persia, contra Francia en África por la cuestión de Egipto y Marruecos y contra Holanda a causa de la guerra Anglo-Bóer en Sudáfrica, que duraba ya 3 años desde 1899.
¿Podríamos decir entonces que la decisión inglesa fue el comienzo de la formación de la Triple Entente?
Por supuesto. Inglaterra, en 1904, llegó a un acuerdo amistoso con Francia, formando con ella la Entente Cordial. En 1907 solucionó con Rusia los problemas en Asia y fue en ese momento cuando entre Rusia, Francia y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Amistad llamado la Triple Entente. Europa se había dividido en dos bloques antagónicos de fuerzas similares, sobre todo desde que en 1902 Italia había firmado un acuerdo de defensa con Francia y por ello se había separado algo de la Triple Alianza. En 1914, estos dos grandes sistemas de alianzas se enfrentaron en una guerra sin precedentes, denominada por sus contemporáneos la Gran Guerra.
Sin embargo, debieron de existir unas crisis muy importantes para que todos estos países se decidieran a enfrentarse en un conflicto que resultó tan serio.
Desde principios del siglo XX, las potencias europeas se enfrentaron en dos grandes crisis: las coloniales entre Alemania y Francia por el dominio de Marruecos y las balcánicas nacionalistas entre el imperio austrohúngaro y el ruso por el predominio en la zona. La primera crisis colonialista surgió a causa de un discurso de Guillermo II pronunciado en Tánger, en el que defendía la independencia de Marruecos y de su comercio contra la influencia francesa. En 1906 se reunió una conferencia internacional en Algeciras para resolver el problema marroquí y se decidió dar a Francia y a España el control de los dos puertos marroquíes. Esta solución significó un fracaso para Alemania.
La segunda crisis, en cambio, fue balcánica. El trono de Serbia lo ocupaba desde 1903 el rey filorruso Pedro I, quien deseaba unir a todos los eslavos contra Austria-Hungría, potencia influyente en la zona balcánica. Rusia, que había perdido en 1905 la guerra contra Japón, estaba interesada también por los Balcanes. En 1908, el Imperio Austriaco se anexionó Bosnia-Herzegovina para reprimir el nacionalismo eslavo y, aunque Rusia y Serbia se opusieron, al fin tuvieron que aceptar el predominio austriaco. Rusia procuró aumentar su alianza con la Entente para contrapesar el dominio de Austria en los Balcanes.
Pues está claro que las crisis, desde luego, no terminaban de solucionarse. ¿Ocurrió algún conflicto más en estos años de preguerra?
En 1911 surgió la tercera crisis. Esta otra vez de signo colonialista. Las tropas francesas ocuparon las ciudades marroquíes de Fez y Meknès, por lo que Alemania denunció la violación del Tratado de Algeciras y, para manifestar su protesta, envió al puerto marroquí de Agadir un acorazado con un contingente militar. Tras largas negociaciones, Alemania terminó firmando un acuerdo con Francia por el que obtenía una parte del Congo francés a cambio de permitir la invasión francesa de Marruecos. Este pacto significó, otra vez, un éxito para Francia y el robustecimiento de la Triple Entente.
Pero todavía hubo una cuarta crisis, ahora nuevamente balcánica. En octubre de 1912, los estados balcánicos de Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro declararon la guerra a Turquía con el fin de expulsarla de sus posesiones europeas. Rusia se unió a los estados balcánicos y pronto estos triunfaron. Pero el reparto de los territorios turcos enfrentaron a los vencedores. Por el Tratado de Bucarest salió Serbia muy fortalecida, con amplia satisfacción de Rusia. Todas estas crisis acrecentaron las rivalidades entre países. Austria se unió a Alemania para impedir nuevos brotes del nacionalismo eslavo. Gran Bretaña competía navalmente con Alemania, mientras rusos y eslavos se sentían amenazados por el pangermanismo austriaco. Y Francia continuaba dando su apoyo a Rusia contra Alemania.
Se puede decir entonces que el imperialismo había creado lo que se consideraba como la paz armada. Por lo tanto, ¿fue en estos primeros años del siglo XX cuando se fueron formando las causas profundas de la Gran Guerra?
En efecto, y resumiendo, existieron tres tipos de rivalidades internacionales. Las continentales, en la zona de Alsacia y Lorena, entre Francia y Alemania, y entre Austria y Rusia, en los Balcanes, por el empeño austriaco de eliminar a Serbia como promotora del nacionalismo eslavo. Las rivalidades coloniales por el reparto de África, aunque estas fueron de menor importancia gracias a los acuerdos establecidos. Y las rivalidades económicas entre Inglaterra y Alemania, enfrentadas por el aumento del poder naval germano.
Sin embargo, la causa definitiva fue el asesinato en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de 1914, del heredero del trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa, por un nacionalista proserbio. Austria exigió entonces a Serbia unas reparaciones inaceptables y, ante su negativa, le declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Rusia apoyó a Serbia por razones políticas y religiosas. Hay que recordar que ambos países eran ortodoxos y declaró la movilización general de sus tropas contra Austria. Esta, a su vez, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y también a Francia el 3 de agosto por apoyar a Rusia. Gran Bretaña entró en la guerra cuando Alemania, el 4 del mismo mes, invadió Bélgica para iniciar la conquista de Francia por el norte.
Pues está claro que el sistema de bloques ofensivos, defensivos, tuvieron su apogeo en este verano de 1914. Pero, ¿cuándo esta gran guerra se hizo mundial?
A la Triple Entente se le fueron uniendo en el primer año de guerra Serbia, Bélgica, Portugal, Rumanía, Grecia, Italia y Japón. Al bloque alemán austrohúngaro le apoyaban Turquía y Bulgaria. En 1917 entraron en la guerra, a favor de los aliados, los Estados Unidos y varios países americanos y asiáticos, lo que ocasionó la total mundialización de esta gran guerra. Sin embargo, hay que señalar que también existieron unos pocos países, tanto en Europa como en los otros continentes, que se mantuvieron neutrales a lo largo de la contienda. Para nosotros, lo más importante por sus futuras consecuencias sociales, económicas y políticas fue la neutralidad de España. Alfonso XIII, por estar vinculado familiarmente con los principales países de ambos bloques antagónicos, logró convencer a sus sucesivos jefes de gobierno de la necesaria imparcialidad española.
Dado el amplio territorio en el que se desarrollaba este conflicto, ¿cuáles fueron los frentes determinantes?
Esta Primera Guerra Mundial se desarrolló en su principio en dos frentes: el occidental, en las fronteras entre Francia y Alemania, y el oriental, en los territorios entre Rusia y Alemania. Cuando Italia entró en la contienda en 1915, se formó el Frente Sur. El arte militar alcanzó grandes cotas de renovación debido a la revolución tecnológica y científica, que proyectó armas muy sofisticadas y destructoras hasta entonces impensables. Las más destacadas fueron las mortíferas ametralladoras, localizadas en las trincheras, los gases venenosos que ambos contendientes utilizaron, los lanzallamas, carros de combate, submarinos, aviones, etc., que ocasionaron una cruel duración del conflicto de inconmensurables repercusiones, no solo demográficas, sino también políticas, económicas y sociales, de difícil solución para el futuro europeo.
¿Fue uniforme el desarrollo de esta contienda mundial o, por el contrario, hay que diferenciarla por etapas o sistemas estratégicos?
Se han establecido varias fases para explicar el desarrollo de esta guerra, que duró algo más de 4 años. La primera etapa se la ha denominado la guerra de movimientos, porque las tropas de ambos bandos se fueron trasladando rápidamente a las posiciones acordadas por los planes estratégicos de sus dirigentes. Alemania siguió el plan del general Schlieffen, que consistía en invadir Bélgica para atacar desde el norte a Francia y así poder alcanzar más fácilmente su objetivo, que era la toma de París. Una vez conquistada Francia, el ejército alemán debía pasar al frente oriental para luchar contra Rusia. Francia utilizaría su plan 17, que colocaba a su ejército a lo largo de la frontera oriental con Alemania.
Sin embargo, ambos planes fracasaron, porque aunque Alemania atacó por el norte, tras violar la neutralidad de Bélgica, motivó que los ejércitos ingleses y franceses se retiraran de Lorena, el frente occidental alemán, y tomaran posiciones sobre el río Sena y el Marne con el fin de defender París. El primer éxito de los alemanes hizo que el general Moltke sustrajera del frente occidental 4 divisiones germanas para enviarlas al frente oriental, puesto que ya Rusia había invadido la frontera oriental de Prusia. Con el ejército alemán disminuido en Francia, aprovecharon las tropas aliadas para contraatacar y vencieron a los alemanes el 9 de septiembre de 1914, obligándoles a retirarse hacia el río Aisne en Lorena, para evitar ser rodeados por las tropas aliadas, claro está. No solo había fracasado el plan 17, sino también el plan Schlieffen. Entre septiembre y noviembre, los dos ejércitos enfrentados se dirigieron rápidamente hacia el mar, con el fin de envolver a su adversario por el noroeste. Pero a mediados de noviembre, ambos contendientes quedaron inmovilizados en sus posiciones frente a frente, desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte, y así se mantuvieron en este frente occidental hasta la primavera de 1918.
Esto, como decimos, fue en el frente occidental, pero ¿qué pasaba mientras tanto en el frente oriental?
Rusia, de acuerdo con Francia, había invadido Prusia con el fin de distraer al ejército alemán. Pero la falta de preparación del ejército ruso le causó una gran derrota en Tannenberg, Prusia, y en los lagos Masurianos, Polonia, entre agosto y septiembre de 1914. Esta derrota rusa significó que los alemanes tuvieron que emplear el grueso de sus tropas, lo que favoreció en el frente occidental a los aliados, que pudieron recuperarse y vencer, de momento, al ejército alemán. Rusia también tuvo que combatir al ejército austriaco en las batallas de Lubin-Lwów y de Ivangorod-Varsovia. Los rusos conquistaron Galitzia y vencieron a los austriacos, que se tuvieron que retirar a los Cárpatos. quedando también este frente estabilizado en la línea que abarcaba desde el Báltico a los Cárpatos en la cuenca del río Vístula.
Se puede decir, por tanto, que 1914 terminó con un resultado nulo, vamos, casi haciendo tablas por ambos bloques. ¿Cuál fue la siguiente etapa de esta contienda?
La guerra de posiciones, que duró hasta 1916. A la Entente le convenía mantener el frente oriental, menos decisivo que el occidental, para conseguir frenar la ofensiva alemana en Francia. En agosto de 1914, Japón había entrado en la guerra al lado de los aliados, pero Turquía se alió con el bando germano. Este incremento de fuerzas motivó que los dos contendientes intentaran desbloquear las posiciones de ambos bandos, que permanecían sin avances firmes en uno y otro frente. Se utilizaron diferentes estrategias de un modo simultáneo o sucesivo. Primero se intentó una guerra de ruptura, después de desgaste y a continuación la llamada guerra de diversión o de distracción.
1915 fue un año indeciso porque los dos bandos a la vez aplicaron un nuevo modo de hacer la guerra. Construyeron unas grandes zanjas protegidas por sacos terreros, alambradas y campos de minas que se llamaron trincheras. De esta forma pudieron mantener a las tropas en sus posiciones defensivas. Para romper este sistema se utilizaban las ametralladoras, los lanzallamas y los gases asfixiantes, que aunque no lograron eliminar por completo al bando contrario, sí que le permitieron mantenerse con escasos efectivos en sus posiciones respectivas.
¿Y favoreció este sistema a alguno de los bloques especialmente?
Alemania lo aprovechó al poder mantenerlo con pocos efectivos, para reforzar el frente oriental y derrotar a los rusos en el verano de 1915. Polonia y Galicia fueron ocupadas por Alemania, que avanzó 150 kilómetros hacia el este de norte a sur, mientras en el frente occidental los franceses e ingleses trataron de romper el frente alemán, que solo se encontraba a 90 kilómetros de París. Pero las ofensivas del generalísimo francés Joffre en Champagne y en Artois fracasaron por el envío masivo de tropas alemanas. Italia entonces declaró en mayo de 1915 la guerra a Austria-Hungría, creándose así un nuevo frente en el sureste, donde fueron detenidos los alemanes, aunque en octubre Bulgaria se unió a los imperios centrales, quienes a finales de 1915 dominaban en todos los frentes y ya ocupaban Bélgica, el nordeste de Francia, Polonia, Lituania y Serbia.
¿No podía haber sido este un buen momento para firmar el armisticio?
No, porque a comienzos de 1916 los dos bloques se decidieron a aplicar las tácticas de desgaste y de distracción en tres sitios claves: Verdún y el Somme en el frente occidental y Lust en el oriente, en el oriental. Alemania había concentrado el grueso de su ejército en Francia y el 21 de febrero atacó Verdún. Seis meses duró este ataque, aunque los alemanes no pudieron ganar la plaza por impedírselo el empeño tenaz de los franceses dirigidos por los generales Petain y Nivelle. Las posiciones no cambiaron, aunque esta resistencia supuso para Francia una victoria moral.
En el verano de 1916, el general francés Joffre lanzó una ofensiva en el Somme, nordeste de Francia, donde se utilizaron carros de combate británicos. Así disminuyó la presión alemana sobre Verdún y los aliados pudieron avanzar hacia el este, causando grandes pérdidas a las tropas alemanas. Mientras tanto, en el frente oriental, los rusos lanzaron otra ofensiva, en Lusk esta vez, frontera rusa con Polonia, para distraer así a las tropas alemanas. Rusia reconquistó Galicia y Bucovina e hizo 400.000 prisioneros germanos, estabilizando este frente desde entonces. Se puede asegurar que la guerra de trincheras fue tremendamente devastadora, pero demostró el dominio de la Entente. 1916 finalizó sin grandes resultados por ambos bandos, lo que llevó a los políticos a buscar el fin de la guerra por medios negociadores.
En 1917 fue una fecha clave para la guerra. ¿Podrían explicarnos por qué?
Porque en este año se produjeron tres circunstancias esenciales para el fin de la contienda. Entraron los Estados Unidos y sus aliados al lado de la Entente. Se produjo la retirada de Rusia y se manifestó un cansancio generalizado entre los ejércitos enfrentados. Alemania, desengañada de la táctica de desgaste, decidió otro procedimiento que fuera más efectivo, la ofensiva submarina total, con el fin de destruir a la flota británica y lograr así la rendición de Inglaterra. Sabía que Estados Unidos no permitiría la guerra naval en el Atlántico, pero el gobierno alemán supuso que una rápida destrucción daría fin al conflicto mundial.
Sin embargo, el presidente norteamericano Wilson, que hasta entonces había mantenido a su país en la neutralidad, consiguió que el Congreso aprobara la declaración de guerra a Alemania cuando comenzaron a ser hundidos barcos mercantes de los países neutrales que transportaban avituallamiento para los aliados. Otro acto de guerra contra los Estados Unidos, manifestado por el Imperio Alemán, fue el telegrama del general Zimmermann, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, que anunciaba al embajador alemán en Washington la intención del gobierno alemán de apoyar a México para que este país luchara contra su vecino americano y recuperara los territorios ocupados por Estados Unidos, y así distraer al ejército norteamericano si hubiera estado dispuesto a dirigirse hacia Europa. Este telegrama cifrado fue interceptado y descifrado por los ingleses, que se apresuraron a transmitirlo al presidente Wilson. Este telegrama, en definitiva, fue el detonante para obligar a Norteamérica a entrar en el conflicto al lado de los aliados. De esta forma, la Entente pudo recuperarse y dar un vuelco final a la guerra.
La Revolución Rusa de 1917 no solo sería la causa principal de la salida de Rusia de esta contienda, como ya se ha dicho, sino que incluso originaría una psicosis generalizada en las poblaciones europeas, que les haría declararse en huelga, enfrentarse a sus gobiernos e incluso desertar a sus soldados.
Efectivamente, los líderes bolcheviques no solo consiguieron terminar con el régimen zarista, sino que sacaron a Rusia de la guerra al firmar la paz de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918. Rusia perdió Polonia, Ucrania, Finlandia y las provincias bálticas y se comprometió a pagar grandes indemnizaciones al Imperio Alemán. Este ejemplo aumentó el rechazo de todos los ejércitos y los pueblos europeos a continuar en guerra, por lo que los políticos de ambos bandos decidieron buscar la paz a todo trance.
Pero el emperador Guillermo II aún seguía empeñado en ganar la guerra. Al eliminarse el frente oriental por la retirada de Rusia, Alemania lanzó su última ofensiva sobre Francia. París peligró, pero los aliados, ahora con la ayuda americana, consiguieron frenar el avance alemán y desde agosto de 1918 llevaron las de ganar, porque obligaron a los alemanes a retirarse de Francia. Los frentes de Italia y Turquía fueron eliminados en septiembre de 1918 y en octubre se produjo una revolución en Praga que hundió al Imperio Austrohúngaro. Austria y Turquía pidieron la paz y Alemania, aún sin ser vencida, tuvo que capitular, solicitando al presidente Wilson su mediación para firmar con los aliados el armisticio sobre la base de los 14 puntos que el jefe del gobierno norteamericano ya había propuesto.
¿En qué consistían esos 14 puntos del presidente Wilson y qué consecuencias tuvieron?
Wilson se sumó a las corrientes pacifistas que ya predominaban en Europa e intentó mediar entre ambos bandos. El 8 de enero de 1918 anunció en el Congreso de su país las siguientes propuestas: publicidad de las negociaciones, libertad de la navegación en la paz y en la guerra, supresión de las barreras económicas, reducción de los armamentos, ajuste de reclamaciones, evacuación de todo el territorio ruso, restauración de Bélgica, devolución a Francia de Alsacia y Lorena, modificación de las fronteras italianas según líneas precisas de nacionalidad, evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro y salida al mar para Serbia, mantenimiento de Turquía en sus porciones turcas. Polonia debía ser independiente y con salida al mar. Y, por último, la formación de una Asociación General de Naciones para la garantía de su mutua independencia y total seguridad. Este último punto fue la causa de la creación de la Sociedad de Naciones, organismo que resolvería los contenciosos internacionales en adelante.
Bien, ¿se puede realizar un balance de lo que supuso la guerra para los países europeos?
Pues para Alemania fue el problema mayor porque fue la gran derrotada. Perdió territorios tan fundamentales como Alsacia, Lorena, el Sarre, Renania y todas sus colonias y quedó desarmada, desmilitarizada y arruinada. Los países aliados, aunque también perdieron mucho económicamente, pero salieron beneficiados. Y los nacionalismos en todos los estados europeos se reforzaron. Pero las crisis económicas, políticas y sociales subsiguientes de esta contienda originaron la gestación de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones, que se había creado gracias al punto 14 del tratado que había obligado a firmar el presidente Wilson, no pudo resolver todos estos problemas y finalmente, como veremos más adelante, otra gran contienda, todavía más tremenda que la Gran Guerra, se produjo en 1939.
Pues debemos despedir a las profesoras Florentina Vidal y Conchi Ibarra. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
Muchas gracias y buenas noches.
Y continuamos ahora en nuestro tiempo el curso de acceso con Historia del Arte.